Hola, buenas tardes. Y seguimos en la UNED con otras cuestiones sobre las que merece la pena reflexionar y que les proponemos ahora desde Psicología Hoy. Como todos los domingos, en este espacio de la Facultad de Psicología de la UNED vamos a intentar, una vez más, reflejar de qué se ocupa esta ciencia, qué es lo que le preocupa y qué soluciones aporta a los múltiples problemas en los que está implicada. Y uno de los más importantes es la educación. Ya solo el término educación, establecer qué es hoy educación, es terriblemente complejo. Educar es mucho más que transmitir conocimientos y, por lo tanto, la psicología de la educación es también mucho más que remediar problemas de aprendizaje. Por ello, la psicología educativa es en estos momentos una de las especialidades con mayores posibilidades de desarrollo y en muy diferentes campos de intervención. Sobre las funciones del psicólogo educativo en general y en particular sobre las tareas que desarrolla en los centros escolares, vamos a hablar en los próximos minutos. En los estudios de radio de la UNED hemos reunido hoy a dos psicólogos especialistas en educación. Se trata de Jesús Martín Cordero, decano de la Facultad de Psicología de la UNED y profesor de análisis y modificación de conducta en ambientes educativos. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Maite.
Y Gonzalo San Pascual, profesor de Psicología Educacional. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la psicología de la educación es una de las tres especialidades más clásicas de la psicología, junto con la psicología clínica y la psicología del trabajo. Pero para centrar un poco este tema del que vamos a hablar, que son las funciones concretas que realiza el psicólogo educativo en los centros de enseñanza, podríamos empezar aclarando primero qué es, en qué consiste la psicología de la educación, Gonzalo San Pascual, y cuáles son los ámbitos profesionales que se le abren, las perspectivas profesionales que se le abren a un psicólogo que se quiera dedicar a la educación.
Vale, la pregunta es muy amplia, pero vamos a ver cómo la resumimos un poco. Incluso vamos a empezar por algo concreto, por decir en qué consiste o cuál es la tarea de la psicología de la educación. Y dicho, o se puede decir que la psicología de la educación, en un sentido algo restringido, no sé si mis compañeros o los demás estaréis de acuerdo, consiste en comprender y explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el aula. Esto es un sentido restringido de la psicología de la educación cuando el objeto de la misma se refiere simplemente a situaciones educativas formales, es decir, concretamente las aulas, las clases. También puede entenderse la psicología de la educación en un sentido más amplio, donde no solo se contemplan las situaciones educativas formales, sino también en cualquier otra situación educativa, como puede ser la familia o puede ser la misma sociedad. Pero bueno, a nosotros lo que nos importa, y dado que el tema de la charla de esta tarde es las funciones del psicólogo en la enseñanza primaria y secundaria, yo creo que nos viene bien restringir el campo de trabajo de la psicología de la educación a aquellas actividades que tienen lugar dentro del aula. Esto dicho como conclusión, puesto que la psicología de la educación es un problema que ven los alumnos desde el primer tema de la asignatura, es un problema que no es fácil precisar en qué decir en qué consiste la psicología de la educación, ya que, como precisamente abordamos en los primeros temas, es una psicología que tiene dos problemas principales. Es una materia o un saber o una disciplina que está mal definida y, por otra parte, en segundo lugar, es una disciplina que tiene muchos puntos de coincidencia con un grupo de disciplinas afines. Con relación al primer punto, que es una disciplina que está mal definida, ¿por qué? Pues precisamente porque nace, se origina y se desarrolla como una disciplina puente entre la psicología y la educación. Y entonces ahí está el problema de ubicación, de encontrar su contenido, de encontrar su propia metodología, si entenderla como psicología básica o como psicología aplicada, es decir, si es ella misma la que debe generar sus teorías y sus contenidos y sus conocimientos, o si, por el contrario, debe tomar esos conocimientos y esas teorías de la psicología básica y ella lo que debe hacer es trasladarlo y aplicarlo eso a la psicología a las situaciones educativas de aula.
Todos estos son problemas, podríamos decir, de identidad de la psicología educativa. Pero por seguir dibujando las distintas posibilidades profesionales que ofrece Jesús Martín Cordero, ¿en qué otros campos de aplicación, en qué otros ámbitos fuera del aula, de los centros escolares, intervienen los psicólogos educativos?
Bueno, pues Maite, yo creo que los campos de aplicación de la psicología de la educación se han ampliado enormemente, porque tiene que ver con una cierta concepción que atravesaba a lo que decía Gonzalo hace un momento. Es decir, hasta hace algún tiempo, y de hecho todavía hay concepciones que defienden que la psicología de la educación está asociada a un cierto modelo de desarrollo, es decir, que la psicología de la educación realmente intervendría sobre problemas educativos, y eso en relación a un concepto de educación que lo centraría en una parte del ciclo vital. Es decir, hasta el final de la adolescencia. La situación ahora mismo ha cambiado mucho porque las personas se forman y se educan durante toda su existencia. De modo que podemos encontrar psicólogos de la educación, por ejemplo, organizando cursos de formación o cursos educativos para personas mayores o para la así llamada tercera edad. Tenemos psicólogos de la educación diseñando sistemas educativos o modelos de instrucción en ámbitos que no son la educación formal, tradicional, reglada, por ejemplo, en empresas o sistemas de formación continua, o incluso sistemas de educación a distancia. Entonces, yo diría que dirigido ya a nuestros alumnos, que la psicología de la educación es uno de los campos más pujantes de la psicología y que tiene una diversidad de ámbitos de aplicación verdaderamente fabulosa. Es decir, puedes encontrar psicólogos de la educación desde en una escuela infantil de 0 a 6 años hasta en un centro geriátrico trabajando con personas mayores, y no en el sentido de trabajar con ellos para resolver sus problemas como ancianos, pero sí trabajando con ellos para organizar cursos de formación y trabajar todo lo que tiene que ver con lo que rodea la enseñanza-aprendizaje, y la enseñanza-aprendizaje se mantiene desde que nacemos hasta que morimos.
Efectivamente. Bueno, pues ahora ya yo creo que nos podríamos centrar en las tareas concretas que realiza el psicólogo educativo en los centros de enseñanza de primaria y secundaria, que era el tema que nos habíamos planteado hoy. Y en ese sentido, pues me gustaría que comentarais un poco qué es lo que ha aportado la LOGSE al papel que puede jugar el psicólogo en el proceso educativo. Gonzalo San Pascual o Jesús.
Yo creo que Gonzalo tiene mejores condiciones que yo para responder específicamente sobre la LOGSE. Primero porque, entre otras cosas, tiene un libro publicado y un excelente libro que yo recomiendo a nuestros alumnos sobre las funciones que definen el marco legal de la actuación del psicólogo en primaria y en secundaria. La LOGSE fundamentalmente establece un marco de trabajo, perfila una serie de tareas genéricas, es decir, que por primera vez verdaderamente se dota de un marco legal a la función de la psicología en los ámbitos educativos. La especificación de esas funciones, insisto, yo creo que la realiza mejor Gonzalo que yo.
Pues adelante.
Bueno, gracias por esas palabras de Jesús, pero bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que sí, que podemos llegar a pormenorizar incluso cuáles son las funciones del psicólogo de la educación en un centro de enseñanza y de enseñanza primaria y secundaria. Pero yo creo que el marco que nos ayuda a enumerar esas funciones nace de entender que la orientación educativa es un proceso que va incardinado dentro de todo el proceso educativo, que no va solo a remediar las situaciones problemáticas o de dificultades dentro del aula, sino a prevenirlas. Pero no tanto a prevenir dificultades, cuanto a prevenir que se desarrolle con la mejor de la mejor manera todo el proceso educativo. Y claro, ahí viene la intervención, o a partir de aquí nace la necesidad de intervención del psicólogo escolar, porque la educación es una actividad sumamente compleja. Es una actividad que, dicho de una manera muy general, pues tiene una triple finalidad. O los alumnos, cuando van a las escuelas, el objetivo de su estancia allí tiene una triple finalidad. Que dicho muy de una manera muy general, es el desarrollo cognitivo intelectual, el afectivo emocional y el social. Yo creo que ahí con eso englobamos todo. Ahora bien, todo eso implica muchas cosas. Ese desarrollo cognitivo intelectual implica, por ejemplo, adquirir y mejor que adquirir, utilizando la terminología actual, implica construir conocimientos. Implica desarrollar habilidades y destrezas intelectuales.
implica, luego pasando ya al terreno emocional, ayudar a los alumnos a construir un concepto, un autoconcepto adecuado de sí mismo. Implica a desarrollar una serie de actitudes y valores. Implica ayudar al alumno a conducirse de un modo ajustado o adaptado dentro de su contexto social. Implica también, en determinados momentos, ayudarle en sus estudios, orientarle en sus estudios y, si queremos, un poco más avanzado en su proceso educativo, a su orientación, a su selección de sus caminos profesionales. Es decir, si dicho de una manera esquemática, la educación implica tantas cosas, no cabe duda que la tarea educativa es una tarea difícil y compleja. Un filósofo importante de no hace muchos años decía que es la tarea más difícil que tiene el hombre. Pues bien, pues para esa tarea, de la que no lo olvidemos, los principales y primeros responsables son los padres, se encarga la escuela de llevarla a cabo de un modo sistemático, y más concretamente se encargan los maestros y profesores. Y yo me preguntaría, ¿están preparados los maestros y profesores para llevar a cabo toda esa tarea educativa? Pues yo respondería que sin duda la mayor parte de ellos sí lo están. Pero de la misma manera que un ingeniero cuando construye un edificio o un puente, o un arquitecto cuando diseña un gran edificio, para llevar a cabo esa construcción necesita ayudas y asesoramiento de otras personas especializadas en luz, calefacción, ascensores, yo qué sé. Es decir, que para ese cometido necesita ayudas, pues bien, el maestro o el profesor, para llevar a cabo con éxito su función, necesita ayudas. Y la ayuda le tiene que venir, pues bueno, pues de la persona que, o de la profesión, o de las personas más preparadas en el conocimiento de lo que decíamos al principio de los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en el aula. Y eso, sin ninguna duda, le tiene que venir del campo de la psicología y del campo de la educación. Y precisamente la psicología lo que ofrece es los fundamentos para realizar adecuadamente la práctica educativa. Entonces ahí está el papel del psicólogo, cuyas funciones se pueden concretar, yo diría, en dos aspectos o en dos áreas importantes. Por una parte, asesorar, y por otra parte, intervenir. Asesorar sería la tarea preventiva. ¿Con relación a quién? Pues con relación a los alumnos, con relación a los padres de los alumnos, y en estos momentos yo diría fundamentalmente con relación al centro, entendiendo aquí al equipo de profesores, desde la dirección hasta todas las personas que intervienen. ¿Asesorarles en qué sentido? Pues asesorarles en la mejor manera de llevar a cabo con éxito o de cumplir con eficacia las tareas de aprendizaje que tienen lugar en el aula.
Y esto, perdona Gonzalo, ¿y esto en la práctica cómo se lleva a cabo? En la práctica el psicólogo escolar forma parte de un equipo, ¿no? Un equipo en el que están los profesores, no sé qué relación tienen con los padres, sí. En la práctica, en la realidad.
Por ejemplo, en un centro de secundaria, por ley, tiene que haber un departamento de orientación. En ese departamento de orientación se integran profesores así llamados de psicología-pedagogía, lo que sería pues la figura del orientador psicoeducativo en el sentido clásico, y también se integran otros, algún miembro del equipo directivo, y se integra algún otro profesor y tutores. A mí me parece que en este momento, o hasta este momento realmente, la función del psicólogo en el centro escolar ha estado muy orientada en el periodo reciente hacia facilitar y fomentar o desarrollar los procesos de asimilación de conocimiento. Pero yo diría que en este momento, por una demanda social y porque la realidad se impone, deberíamos estar trabajando también y mucho más a fondo que hasta ahora en toda la cuestión que tiene que ver con actitudes y valores. el hecho, por ejemplo, de que se estén desarrollando sucesos de violencia escolar, por ejemplo, bastante graves en el periodo reciente. La necesidad de integrar alumnos que tienen orígenes culturales completamente diversos y que era una situación que hasta ahora no había aparecido en nuestro sistema educativo. La necesidad de prevenir, por ejemplo, desde el ámbito escolar, situaciones como las de violencia de género o la de la discriminación. E incluso yo iría más allá, es decir, la necesidad de prevenir desde el centro escolar situaciones de violencia entre grupos, pues sería absolutamente fundamental que se hiciera una labor de prevención, una labor de trabajo específico hacia la paz y hacia la no discriminación desde los centros escolares. Y todo eso, digo, tiene, en mi opinión, más que ver con la formación en actitudes y valores, con el desarrollo de un conjunto de posiciones éticas, si quiere uno, que con la asimilación de conocimiento en sí, que es una tarea absolutamente fundamental, porque evidentemente lo más importante que ocurre en un centro educativo es la asimilación de conocimiento, pero esa asimilación de conocimiento no se produce en un vacío, no son máquinas las que aprenden, son seres humanos, son personas con derechos y con deberes, y ese establecimiento de derechos y deberes a mí me parece que es una de las tareas cruciales en las que debería estar colaborando un psicólogo de la educación en primaria y en secundaria.
Bueno, si os parece, Gonzalo, si quieres apuntar algo.
Sí, entonces ahí, como bien dice Jesús, los centros de secundaria tienen la suerte de, por ley y de hecho, tener un departamento de orientación, que tardará, como él está diciendo, en asumir sus verdaderas funciones y en integrar a todas las personas que deben integrarse dentro del centro educativo para diseñar programas de intervención para conseguir esos objetivos que señala Jesús. Sin embargo, en primaria la cosa o la situación no es tan halagüeña. No es tan halagüeña en el sentido de que los propios centros educativos no cuentan con un departamento de orientación, sino que sigue aún en lo que ocurría hace unos cuantos años, con distintas denominaciones, pero vamos, resumiéndolo, los equipos profesionales que están ubicados fuera de los centros educativos y que atienden a un determinado grupo de centros escolares, de colegios. Bien, esto tiene el problema de que al no estar integrado en el centro, estos equipos de orientación siguen cumpliendo fundamentalmente funciones remediales o funciones puntuales de intervención cuando se encuentran problemas. Porque si bien existen unas orientaciones y una participación de los centros y unas líneas de actuación, pero luego en la práctica dentro de las aulas lo que en realidad sucede es que la orientación la asume solo de la mejor manera posible el maestro, pero sin el apoyo y sin la interacción diaria, y si no diaria, pues semanal con las personas responsables de la orientación del centro. Y entonces, pues bueno, en esa línea se tiene que avanzar, y se tiene que avanzar mucho porque en educación lo importante son los primeros pasos. Si ahora la educación se ha extendido desde la educación infantil, lo que antes eran los preescolares, y abarca hasta los 16 años, por supuesto que va a ser importante que haya equipos de orientación en secundaria, pero desde mi punto de vista es más importante es poner las primeras piedras, es decir, que la orientación empiece de una manera eficaz desde los primeros años en los que los niños llegan a los colegios, y que sea luego toda una actividad continuada, la actividad de la orientación, de la misma manera que tiene que ser una actividad continuada y en cierto modo cíclico, aunque ahora predominen más los currículos lineales a lo largo de todo el proceso educativo.
Bueno, como nos queda poco tiempo, a mí me gustaría que habláramos también de la formación del psicólogo educativo. El alumno que siga la especialidad de psicología de educación, ¿sale suficientemente preparado de la facultad, Jesús Martín?
Espero que sí, porque soy el decano, pero la verdad es que también tenemos intención de mejorar esa formación. Por ejemplo, el curso que viene se implanta o comienza a implantarse un nuevo plan de estudios. A mí me parece que, no siendo mala la formación que reciben los psicólogos que hacen la especialidad en este momento con el plan actual, me parece que mejorará con el nuevo plan. Entre otras cosas porque se incrementa el número de asignaturas que debe cursar un alumno para tener en su título el itinerario de psicología de la educación, y además porque habrá un practicum que suponga pues pasar por centros educativos reales y tener una experiencia real de contacto con sus funciones y sus aplicaciones profesionales. De todas maneras, la formación del psicólogo, a mí me parece que sería fundamental que hubiera muchas más horas, no ya solo el practicum, sino que una persona para verdaderamente poderse decir que está formada en términos de psicólogo de la educación debería tener una experiencia profesional mucho más detallada, de muchas más horas. A mí me gustaría incluso que hubiera pues un segundo ciclo casi específicamente destinado a esto, ¿no? Pero bueno, estamos dando pasos en esa dirección. Que pretendemos que los psicólogos que salgan de la facultad en el futuro estén más próximos a las funciones que verdaderamente van a tener que realizar y mejor adaptados y con conocimientos más precisos sobre las tareas que realizarán a partir del marco legal que comentaba Gonzalo hace un momento.
Muchas universidades imparten ya la licenciatura de psicopedagogía. La UNED lo hará en los próximos cursos. A mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre psicopedagogía, un psicopedagogo y un psicólogo educativo.
Pues verás, la psicopedagogía en realidad forma parte de una concepción bastante específica de lo que es la psicología de la educación. No todos los psicólogos de la educación compartimos esa concepción. Pero sin embargo existe, es decir, en este momento hay un marco legal, hay una titulación, hay unos puestos de trabajo y parecía necesario que la universidad ofertara esa titulación. En realidad, a mí no me gustaría hacer un ejercicio, digamos, de nacionalismo psicológico en este caso. La UNED está ofertando una especialidad de psicología de la educación y va a comenzar a ofertar una licenciatura, una titulación de segundo ciclo de psicopedagogía. Lo que me parece más importante es que tanto unos como otros salgan al mercado de trabajo adecuadamente preparados para las tareas que van a realizar. En principio, en términos de currículum, la diferencia más sustancial es que los psicopedagogos tienen un componente de educación, un componente de materias de educación más importante, y quizá los psicólogos de la educación pues tengan unos conocimientos de psicología, sobre todo de psicología básica, más sólidos, ¿no? Si ambos, es cierto que se solapan en términos de funciones, a mí me parece que las funciones que puede cumplir un psicólogo de la educación son más amplias que las que puede cumplir un psicopedagogo, pero lo que más me interesa realmente es que ambos cumplan adecuadamente su tarea y den satisfacción a la sociedad que les ha permitido formarse.
Muy bien, bueno, pues con estas reflexiones tenemos que terminar porque el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias, Jesús Martín Cordero, decano de la Facultad de Psicología, y Gonzalo San Pascual, profesor de Psicología Educacional de la UNED.
Muchas gracias.
Gracias.